Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a Solos ante el Peligro, un programa que emitimos todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde en exclusiva desde Radio Lace, en el 107.5 de la FM. Un magazine de humor repleto de música y noticias con más liquidez que los exconsejeros de Caja Madrid. Hoy, entérate de toda la actualidad y déjate convencer con los personajes más psicosomáticos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García, ese chaval que por no seguir el ritmo estudió periodismo, nos trae las novedades en el mundo de los videojuegos y hoy nos habla de Pier Solar, un RPG por turnos que hoy nos llega en HD con un montón de novedades y extras, tantos que no se parecen nada al de la antigua Mega Drive. Por su parte, Arturo Míguez, ese chaval que es bohemio, pero no astemio, nos trae su sección Vicios y Leyendas y hoy nos habla de Escipión el Africano, además de un monográfico espectacular de los Camel, uno de los grupos pioneros del rock progresivo y uno de los pilares fundamentales del género, junto a bandas como Pink Floyd, Yes, Genesis o King Crimson. Y todo esto será como siempre en directo y sin azúcares añadidos hasta las 7 de la tarde también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com y si te sobran un par de megas, también a través de tu móvil. Hoy entre otros personajes nos visitan Charlie Sheen, La Pantoja o Jennifer López, así que déjate de siestas y sintoniza Radio Enlace porque aquí comienza una semana más y porque ya lo dijo San Capirulo, Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos!
Señoras y señores, el responsable de todo este mogollón, Sergio Morón.
Buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Qué lujo, qué placer poder estar aquí otro domingo más con todos vosotros disfrutando de este programa en esta genial cadena en Radio Lace, en el 107.5 de la FM. 25 años, 24 horas al día contigo y 25 años de experiencia, ¿eh? Una radio social como no podrá haber otra jamás en la historia de la radio. Y hoy, pues hombre, me complace, ¿no? Porque, hombre, nosotros también hemos cumplido 10 años, ¿no? 10 años de historia en los que han sucedido muchísimas cosas.
Nos estamos poniendo de tarta esta semana.
Pero tela marinera. Hoy también estamos a oscuras porque nos ha subido el recibo de la luz, así que dejaros de besitos y de tocar piel. Enrique, estate quieto, por favor.
Ya, bueno. Como está oscura, no se ve nada aquí.
No puedo hacer nada. El que está dándole a la dinamo de los pedales soy yo para que tiren los micros.
Bueno, eso sí, no funciona el cacharro este.
También la dinamo.
Yo tengo justificante médico que no pasa de ejercicio. Así que ni un pedal no puedo dar.
Ya.
Y tampoco podemos leer porque no tenemos guión.
Qué conveniente, cual... precisamente.
Sí. Hombre, yo leo en braille, no hay problema. Yo te digo guión en braille.
Ah, ¿te lo sabes leer en braille? Sí. Pero bueno, ¿por qué me estás contando, muchacha?
Aprendí con la llave de queso, aprendí.
Ah, ¿sí? Pero bueno, anda.
Trae el teléfono, que voy a alumbrar a ver si consigo leer el
certificado. ¿Qué pasa? ¿Con qué te pasaste con las copas?
Y te enseñaron a rayar de queso un día y me puse a practicar.
Anda.
Y aprendí yo solo.
¿Con marcas de queso?
Rayar de queso. Era una broma, un chiste malísimo era.
Ah, vale. Bueno, pues Enrique García hoy nos habla de Pier Solar, que es un juego tremendo, que sí, lo habéis escuchado bien. Creo que salió para Mega Drive, si no me equivoco, en 2010 o 2011.
Por ahí, en 2012, 2011,
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, la gracia del asunto es que ya por aquel entonces pues la Mega Drive estaba más pasada que las válvulas del 600 y como que hombre... ¿Cómo qué hombre?
Pues teniendo en cuenta que desapareció en el año 95 o 96, pues hombre, un poquito pasada estaba.
Pues qué estoy diciendo. Y la cosa es que era obra de un grupo de aficionados, que cualquiera hoy en día pensaría, hombre, hacer un juego de rol a la japonesa existiendo el RPG Maker no tiene mucho mérito. Pues hombre, no, pero adaptarlo para la Mega Drive, para otras tres consolas, que ahora se lance para la Vita, para PC, y que todo esto sea adaptable, que el juego, el resultado sea bueno.
Y para la Ouya, que ya está, ya lo tengo.
La Vita, la Ouya, en mis tiempos las consolas tenían nombres con más sentido.
La Ouya, la
Drive, Super Nintendo,
Neo Geo,
Game Boy.
Sí, señor.
Neo Geo era
Atari.
Atari.
Eso son empresas, no consolas.
Y dicho todo esto, vamos a presentar a las personas que todavía no han hablado. Por un lado tenemos al señor Enrique García y por otro lado al señor Arturo Míguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Enrique y aún no he hablado.
Esto es un poco surrealista. Un poco surrealista. Hace un poquito de calor aquí dentro, ¿no?
Para nada.
Fíjate que tenemos las luces apagadas para que no nos dé calor y yo tengo más calor. Es que respiréis mucho.
Puede ser, es una mala costumbre que hemos adquirido.
No pasa los años. Es que me he zampado todos los panchitos de queso del técnico y eso tiene consecuencias gástricas.
Amigo. Bueno, Arturo Míguez, que todas las semanas nos presenta ese maravilloso programa de cómics, olas y reflejos, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde.
Correcto.
Es decir, si los domingos la gente se está echando la siesta a las 5 y media, a las 5 ya ni te cuento.
¿A las 5 los sábados? Hombre, los viernes la gente sale con menos gana porque viernes está más cansada.
Ah, sí.
Entonces todavía mejor aguanta sin siesta. Los domingos ya no.
Los domingos ya es imposible, ¿verdad? Sí. O sea que yo estoy aquí hablando para nada.
Hombre, sí, hombre, para nada, ¿no?
No, hombre, hay gente que va hacia los parques de atracciones.
Para prácticamente nada.
Cines,
no, o sea, para nada, no.
No, espera, ¿quién es el masoca que va a un parque de atracciones un domingo? Está hasta arriba.
No creo, pero que un montón de mundo, vamos.
Un pues, montón de gente, si está hasta arriba.
Eso es verdad.
Enrique, no hables tanto que luego no suben la tarifa aún más, ¿eh? Ya bastante.
No, pero está luz apagada, no hay problema.
Ah, bueno.
Pues echarme la culpa a mí.
Que digo, chicos, que os voy a invitar una cosita, ¿sabes? Os voy a invitar y luego os diré por qué. Porque ahora la sección que viene ahora, ¿sabéis cuál es, no?
Ay, el cinturón.
El atracón de noticias. Venga, pues os invito a escucharlo, venga. ¿Os parece bien?
Ahora sí.
Pues venga, vamos con ella. Listo. Pues ahora os digo. Enrique, ¿las gafas estas son tuyas? Arturo, la peluca.
Gracias.
La peluca esta es tuya, ¿no? Pues venga, vamos con ello, si os parece. Y es que yo os quería contar, porque os quiero invitar esta tarde a todas las secciones del programa, y es que tengo una tarjetita de crédito.
¡Hombre!
Oh.
Hombre, pero de las buenas. De estas que tienen liquidez, de las cojonudas. Y es que sabéis, que esto ya no es nuevo, claro, directivos de Caja Madrid usaban tarjetitas B para sus gastos personales. Así hasta 15 milloncitos que se han gastado en menos de 10 años. ¿Qué os parece?
Que tenía que haberme hecho economista como mi padre y haberme colado en un banco como no ha hecho nadie en mi familia.
Pues los pagos se hacían de manera manual, por el área de contabilidad, y 86 consejeros pues estaban acusados y pim, pam, pim, pam. Yo la que tengo es al único que se la quitaron, a Rodrigo Rato. Esa es la que tengo yo, ¿sabéis?
Para de Rato la buena, ¿eh?
Esa es la cojonuda, ¿ves?
¿Y cómo les he echado el guante si no es mucha indiscreción?
Pues me la encontré en la calle.
Entonces no se la han quitado, la ha perdido.
Bueno, en un cajero, joder. Fui a ingresar 10 euros, ¿sabes? Para que no me quitasen el wifi y me la encontré. Y pone Rodrigo Rato, así que ahora tengo liquidez total y absoluta.
Hasta que la cancele.
Sí, claro.
Sí, como que se va a dar cuenta.
Así que no, os invito a la siguiente noticia, Enrique, si os parece bien.
Si pagas tú.
Hombre, que por supuesto que pago yo. Si lo tengo aquí todo a mano.
Venga, pues llamaré a F y les diré que por primera vez les vamos a pagar las noticias.
Claro. Listo. Pues Gallardón ya tiene curro.
Llevabais
una semana preocupados. Y Gallardón, con lo bien que me cae. ¿Y qué va a pasar con este pobre hombre?
¿Qué va a hacer ahora?
Sin curro.
Encontrar curro.
Es que ya a esas edades que no habrá más o nada, porque como no gana, no habrá más o nada.
Siendo fiscal, viniendo de familia bien.
Una pena, uno.
Una pena. Bueno, pues no pasó ni un solo. O sea, ni se acercó a la cola del paro. 8.500 euritos por una reunión semanal. Mira como nosotros.
Sí, más o menos. Ganamos algo más nosotros. Tampoco hemos estado haciendo menos.
Es el consejo consultivo de la Comunidad de Madrid, pero tampoco seguís ilusiones, ¿eh? Que entre que te retienen, te quitan, te repeícen. Le quedan 5.500, nada más. Con eso, ¿qué haces?
¿Y dónde se echan currículos para el trabajo este?
Pues hombre, yo creo que tienes que pertenecer a una secta de algo, porque si no, este tipo de cosas no te las dan.
A un club malvado de estos.
Un club malvado de estos.
El club Bilderberg, sí.
De esos que conspiran para que todo el mundo sea rubio o algo así.
Esperamos que con 5.500 euros... Hombre, como no sea para alisarse las cejas, un poco más.
Malo que haya ganado anteriormente, dame en cuenta.
Pero, sí, porque esta gente, yo creo que con lo que ganan, con los milloncillos que ganan todos los meses, amasarán un poco, digo yo, ¿no? O se lo gastan todo.
Hombre, yo creo que tendrá que guardar, pensaba que lo quiere, si lo queme ese dinero, algo tiene que guardar.
Bueno, un poquito de amase tendrán, ¿no, Enrique?
Un poquito de así... Es lo que se dice, que haciendo el urge durante muchos años y sobre un sofá bien lleno de monedas, pues algo tiene que haber.
Seguro, seguro.
Tiene que haber.
¿Sabéis que Artur Mas sigue R que R? O sea, tú le dices que no, él es que sí.
O sea, que sí.
La cuestión es, pues no, que no es legal la consulta y tal, ya se lo han dicho 40 millones de veces, pero el hombre sigue R que R, ¿sabes?
Pues bueno, sí, claro. Porque...
Entonces, ¿podríamos usar... ¿Por qué no usamos la psicología inversa? Enrique, ¿qué te parece?
Hombre, por probar, me parece valedero.
Yo digo que no va a funcionar,
es que,
pero
es
vamos.
Que, es que está aquí Artur Mas, por eso lo digo. Entonces, si alguno de los dos le puedes convencer, Enrique, puedes probar.
Venga, vamos a intentarlo, que yo he dado un cursillo falso de psicología barata.
El 9 de noviembre, o sea, vamos a ir a la consulta, que seguro que soy delicado y tal, pero sí, sí, vamos a ir a la consulta, la vamos a ir.
Pero que no puede usted hacerla, que se lo han prohibido.
Pero sí, la vamos a ir a la consulta, sí, porque ya...
Pero le han dicho que no es físicamente posible, es económicamente prohibitivo.
Pero lo mismo, el padre Miquel Vikingo y yo, los de recibo, vamos a decir que sí, que vamos a ir a la consulta.
Comprendo. Vale, pues, venga, de acuerdo. ¿De acuerdo? ¡Hágala! ¿Qué coño?
Entonces no hago la consulta para que la vez se lo vea.
No, venga, adelante, hágala. Deje usted de darme la brasa y hágala de una vez.
Enrique, lo has logrado. Enrique, has logrado. ¿Qué cambio de opinión, Arturo?
¡Ha salvado España!
¡Ha salvado a España, Enrique!
¡No! Ahora el que quiere que haga la puta consulta soy yo. ¿A dónde va usted? ¡Venga, aquí ahora mismo!
Ahora ya, Enrique, yo nos ponemos en otra C. Que la tiene que hacer, ya está, ¿no?
La madre que os parió. Pues seguimos hablando de los catalanes, pito. Porque han derribado la estatua de Jordi Pujol.
Ah, pero tenía una estatua.
Fue hace unos días en Premia de Dalt. Imagino que será en Cataluña, claro.
Eso en Écija no va a ser, ¿no?
En Écija no, porque vosotros sabéis que él era el mol honorable. Ahora es el mol deplorable. Bueno, ahora es don, directamente, ¿no? Es don algo...
Ahora es mol desmontable.
Mol desmontable. Y, claro, no se sabe quién la ha tirado, ni a qué hora fue, ni nada de nada. Esto es como las cárceles antiguas. Ah, se ha suicidado. Sí. Pero es que fueron a hacer una intentona con una grúa, porque aparecen las imágenes, pero ya los desperfectos eran tales que ya no la han puesto. Porque había desperfectos. Claro, claro. Se puede caer otra vez sola.
Bueno, verás, sí, claro.
Se le puede caer alguien
que
encima.
Que ha sido la Generalitat de tapadillo.
Y tú imagínate que pasas por ahí, porque sí, por ese parque o por donde coño sea, y se te cae, o sea, y te mueres porque se te ha caído la estatua de Jordi Pujol.
Hombre, sí, sería una muerte poco digna.
Naturalmente estará hecha de bronce y... Hombre, no hay mucha masa de bronce, todo hay que decirlo, pero...
Hombre, la cabeza tiene más,
Cierto, cierto. Es una estatua con mucha fuerza.
Pues os pasáis la vida quejándoos, ¿verdad?
Yo sí, yo sobre todo.
Es pues que manía. Sepáis que si queréis, ya podéis tener trabajo. Pito. En el Palacio de la Reina de Inglaterra. Y es que la oferta, lo de la web oficial del Palacio de Buckingham, desvela una sorprendente realidad. La reina Isabel II, que todo el mundo sabe quién es, que no es la hija de la Pantoja, necesita un empleado de hogar, hombre o mujer, da lo mismo, joven o mayor.
¿Está aquí bien? Hombre,
yo pienso que más joven, porque imagino que no le pagarán en su residencia escocesa.
¿Me parece bien?
Residencia que podría haber sido de nuestra queridísima duquesa de Alba, ¿sí? Pero no ha podido ser así.
¿Qué se va a hacer?
Entre cuyas misiones figura ocuparse de despegar chicles abandonados por visitantes desconsiderados.
Ah, pero visitan el lugar ese.
Enrique, tú echaste un currículum, ¿no? Para Inglaterra, para Escocia.
Ah, aquel asunto. Bueno, sí, pero es que decía...
Es para chicles, para quitar chicles.
Sí. Sí, pero también...
Te pagan 8 euros la hora, 8 euros la hora, pero tienes que quitar a partir de los 100 chicles. ¿Cómo lo ves?
Pues, hombre...
¿Te vamos a ir haciendo ya las maletillas?
Sí.
Pero no lo la pega que sí.
Pero no se lo digas.
Lo pega, la triste de este país es que yo también me iba.
Pero, ¿y tú para qué te ríes? ¿Tú para qué te ríes? Pero si también hay trabajo para ti en Alemania.
Pues estupendo,
Arturo.
Me parece fenomenal.
Pues mira, resulta que una ciudad alemana contrata a alcohólicos.
Ahí no entro yo.
Ya no, pero puede ser. A cambio de cerveza, el trabajo de estas personas será el de barrer las calles y recoger la basura en la zona de la estación
alcohólicos
central.
Alcohólicos a cambio de cerveza.
Sí, alcohólicos a cambio de
cerveza. No me lo puedo creer eso.
Pero les dan solo 3 botellines. Ojo, escucha, es que no me dejas terminar. Por lo visto les pagan la hora, eso sí que está muy bien, a 1,25 euros. Listo. Le dan 3 botellas de cerveza, comida caliente y tabaco sin aditivos.
Pues está, vamos,
sin misterio.
Vamos,
¿te vas para allá?
Vamos corriendo.
¿Y me voy a quedar yo solo aquí en el programa? Mira cómo soy.
Mayormente.
Sí.
Que mandaremos botellines de cerveza.
Más que aquí gano. Más que aquí voy a ganar.
Y guiso de oveja.
Pero 1,25 a la hora, no sé yo, Arturo, que tú tienes tus cosas que pagar.
Sí, si aquí no ganas nada.
Los comis o algo. Algo tendrás que pagar. Deutschland, Deutschland, viva alles, viva alles.
was ready to
Buenas tardes. Estaba contando un chiste a una amiga.
Guten Tag, Frau Merkel.
Guten Tag.
Pues nada, ¿crees que tenemos aquí una oferta de trabajo que no pueden dejar pasar?
No, yo he dicho que me voy.
¿Dos? A ver, por favor. Esto es una... 1,25 euros en la hora, entito.
Yo he dicho que me voy, ¿no?
Ah, tú te vas para allá. ¿Y tú, Enrique, en qué pasa?
Ese va a Escocia.
Yo es que no bebo.
¿Pero por qué a Escocia? Pero si aquí tratamos comida caliente y tabacos en adicibles.
Eso es bastante tentador, porque en Escocia se come peor.
Sí.
Hombre, desde luego, si aquí en España os morís de hambre, ahí vais a morir de hambre de frío. Ahí en Berlín.
No, como hay comida caliente.
Qué gracioso.
Sí, pero solo una al día, ¿eh? Y además tienes que barrer todo y quitar toda la guarrida.
Pues a ver, habrá que trabajar, claro.
¡Ah, que sí!
Que sí,
pues venga, os voy preparando las maletas en que os venís conmigo para allá. ¡Venga, hala, ofrídense!
Pero el viaje no es en vagón de ganado, ¡qué lujo!
No, vamos.
Mucho cuidado a ver qué tren vais a coger, a ver dónde vais, a ver si en vez de para Alemania vais para Polonia, ojo.
Bueno, yo tengo que recibir un paquete de Polonia un día de estos.
¿Ah, sí? ¿De Polonia o de Polonia?
Pues no lo he decidido todavía, fíjate lo que te digo.
Pues sí, pero no es lo mismo, sí.
Porque de Polonia son unas mochilitas que me vienen muy bien para figuras y de Polonia a lo mejor podría conseguir un rescate del Estado, ¿no?
Pues yo no sé lo que habréis hecho vosotros, yo de momento me estoy resguardando porque es que Putin ha creado un sitio web para que los europeos le piden perdón.
Ah, claro.
Así.
¿No lo creéis?
No, sí, es
lo peor, me lo creo, ¿no?
Putin. Pues mira, echar un vistacito en www.hijodeputin.es. Ya verás cómo aparece. A ver, Enrique, márcalo.
Vaya.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Vladimir Putin.
Buenas tardes.
Presidente omnipotente de Rusia.
Para mí me zar, no le gusta el término zar.
Yo prefiero soviet.
Zar de todas las Rusias.
Me gusta soviet.
Porque soviet no te poco.
¿Cómo que no? Ya.
Sí, pero oye, en
Ucrania... Pero yo me considero, no sé qué usted que no, yo me considero, qué pena, de verdad. Esa antigua Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Por qué se separó? ¿Por qué?
Maldita sea. Es una pena, sí.
Cosas de gastarse más en tanques que en industria alimentaria.
Sí, lo que tiene.
¿Tú has pedido perdón? Aquí en la página web, hijodeputin.es. Pues... Pero es europeo.
Pues da.
Pues pide perdón ahora mismo.
Niet.
¿Cómo que niet? Da.
Niet.
Da.
Niet.
Da.
¡Las órdenes de cabrolla! ¡Las órdenes de cabrolla! ¡Las órdenes de cabrolla! ¡Coño ya!
Vaya broncazo que me acaba de echar aquí. Te voy a contratar. Te voy a llevar para la caja B.
Una caja B era que tenía.
¡Ya!
La caja B para aquí en España. ¿Y tú de dónde eres?
Ya,
¿tú eres europeo?
Yo soy europeo. Vale,
¿has pedido perdón?
No, Putina.
No. ¿Cómo pero que no? Tengo que hacer, tengo una lista de...
Tienes que hacerlo, da.
Yes.
Da.
Yo no me quiero discutir.
Da, porque si no...
Da. Yo no discuto con la caja B.
Ahora
no.
Mismo vais a coger un tren directo a Siberia.
Pues he dicho que sí,
Porque apoyos que sois.
Pues he dicho que sí.
Directo a Siberia. ¿Cómo que ni? Da. Da.
Yo sea de niet, yo he dicho que da.
Da.
¡Qué alegría! ¡Qué calor tengo!
Yo no sé cómo aguantan hablar este idioma, ¿eh? En serio, es un asesino de gargantas.
Pero sé que con dos chistes que cuente Frau Merkel y otros cuatro que cuente este otro, es que te comes todo el oxígeno de la habitación, aunque sea un palacio. Sé que están encabronados todo el día.
¿Y qué página es? Por curiosidad, ¿qué página es? ¿Cómo se llama la página real?
Pues mira, nos lo podría hacer nuestro compañero Roberto Calomares, pero más adelante. ¿No? ¿Qué vas a pedir? ¿Perdón? Vamos, te meto un bofetón.
Por curiosidad.
Te meto un bofetón ahora mismo, va a pedir perdón al cuatro pelos ese. Pero lo has visto que parece un chino.
Sí, si ofrece un trabajo por pedir perdón, yo se lo pido rápidamente.
O vas a recorrer todo
Europa.
Europa,
Alemania, Moscú.
De cabeza, yo le he echado un currículum a Russia Today y todavía no me han respondido.
Enrique, yo sé que tú eres un chaval listo, Arturo es un chaval bastante inteligente también, pero hay un chaval que os supera.
Seguramente. No.
Un chaval, un australiano que se llama Félix Zendex, de 17 años, que resuelve el cubo de Rubik, atención, en 7 segundos.
Mira, sí. Está bien, mi profe de latín necesitaba 14 y pico.
Pero vamos a ver, ¿cómo que bien? Con 17 años. O sea, ¿a qué dedicas tu vida?
A hacer el cubo de Rubik.
Sí, vale, tú haces el cubo de Rubik en 7 segundos. Pero ¿y cuándo sale? ¿Dónde están esas mujeres? Es decir, no, que estoy metido en casa, no tengo amigos.
Yo tampoco tiene mujeres hace 7 años y no hace el cubo de Rubik.
Pero vamos a ver, este muchacho, sí, no te digo yo que no sea listo el tal Félix y tal, pero yo para mí que es un soso. sea, es un soso. O sea, la madre dijo, sal con los amigos. No, tengo el cubo de Rubik. Soso, coño, es un puto soso.
Pero si tardas 17 segundos, sal.
Si claro, pero si tardas nada. Además, es que según vas bajando el ascensor, ya, mamá, vivimos en el primero. Si es que te da tiempo del
si
primero.
Dije, no, es que tarda 8 horas. Me tengo que quitarle la cabeza entero.
Es un puto soso, Félix, por favor.
Pero que tardas 17 segundos, tarda.
No pagan tanto, es una sosez.
Pero vamos, es que esto es terrible.
Va a venir aquí, que venga, que le ponemos las peras al cuarto.
No, 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 le envío a recoger chicles, a ver en cuántos segundos recoger de 100 chicles.
Hombre, pues teniendo en cuenta el tiempo.
No, no, además yo creo que va por metro cuadrado el tema de la recogida de los chicles.
O sea, más 100 visitas dejan un chicle en el Palacio de la Reina.
O una de dos, o le huelen a tos al aliento o pretenden que no, ¿sabes?
Americanos,
al contrario,
fijo.
Seguro. Pues sabéis que de par 10, ¿sabes? Para que no le huela el aliento, se toma 14 botellas de alcohol al día. Pero él dice que lo hace sobre todo cuando se aburre. Podría ser. De cerveza, que el hombre te da muchos calores.
Y ahora sí, 14 botellines son, ¿eh?
Es la excusa más vieja del mundo. Eso de, venga, tomarse un whisky que eso mata los microbios del aliento.
No,
puedes tomarte 14 botellas al día.
14 botellas. Y además cuando se aburre. Vamos a ver, al lado de este señor en mi One House era astemia.
En mi One House, Charlie Singh, dos estos, astemios.
Es una gran duda que...
Pues fijaros que Michael Phelps, ahora que estamos hablando de a este nivel de alcoholismo, ha sido de nuevo multado por conducir embocado.
Embocado.
Por segunda vez, el multicampeón olímpico fue detenido el pasado martes en la madrugada por conducir embragado, ¿sabes? En Baltimore, su ciudad natal. En otro episodio vergonzoso para el nadador, que salió este año del retiro para competir en los Juegos de Río de Janeiro del 16. ¿Sabes qué pasa? Que le han retirado el carnet de nadador.
Pues si no es nada embocado, solo conduces.
No, pero es que se han retirado para que no caiga a la piscina y caiga la tentación de bebérsela. ¿Sabes? que esa es la cosa.
Sí, porque después de que la hayan usado para 3 o 4 pruebas olímpicas, eso se parece bastante al tequila, ¿eh?
Sí, esto sí, la consistencia ahí es parecida, sí.
Pues Arturo, tú sabes que de aquí a muy poquita semana vamos a celebrar el 45 aniversario de Tommy.
Es correcto.
Estaremos con los jugones.
Sí, estamos intentando conseguir que vengan.
Es que es complicado, es decir, todos estos grupos, aunque sea imitar a grupo institucional, es difícil traerlos.
No, los jugones son muy buenos.
Porque claro, se mueven. Entonces han grabado un tema que se llama Be Lucky en los últimos 8 años y este es el primer tema que graban. Van a sacar un recopilatorio que conmemora estos 50 años en la carretera de los Who. Y este es el primer tema. Mira, escúchalo, Be Lucky. Pues suena bien, ¿eh, Arturo? ¿A que sí? ¿A que te gusta?
Suena bien, además suena con espíritu Who, suena.
¿Verdad? Pues hablando de voces, ¿sabéis que acaba de sacar un disco nuevo también los U2? Ya tienen un 70% preparado para el próximo disco, es decir, que no han acabado de sacar uno, ya tienen otro. Es decir, así son ellos, así es Bono. Y este tema se llama The Miracle of Joy Ramon, el milagro de Joy Ramon, y vamos a escuchar el tema. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song lived
can exaggerate my pain. Give it a name, I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Everything I ever lost now has been returned. The most beautiful sound I'd ever heard.
Los canté en peligro, todos los domingos de 5 y media a 7 en Radio Enlace, 107.5. El mejor humor, para perder el tiempo en tus tardes de domingo.
Pues seguimos aquí en directo desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM.
Pareces Loquendo.
Es que soy Loquendo, ¿de qué? ¿Has visto qué lujo? ¿Que nos ha hecho el jingle Loquendo? ¿Qué guay ha quedado? ¿Qué chulo? Bueno.
Te faltan los sutiles matices latinoamericanos en la expresión.
Es que yo creo que no siempre lo hace el mismo.
No, ya, que evidentemente que no, si es un cacharro de estos de hablar pa' mudos.
Y no sigo esas cosas.
Es que, Arturo, es que tú no tienes internet ni nada. Tú vas ahí con el carraco ahí todavía.
No, sí, internet tengo, sí, pero...
¿Dónde estás, Arturo? Si no te veo, si es que no tenemos luz, coño, estamos aquí.
Aquí estoy, ya. A tu derecha, ya. A tu izquierda.
Bueno, Enrique, tenemos que aprovechar la tarjeta B de este señor, que la tenemos, de Rodrigo Rato. Así que os invito a que vayamos a la próxima sección, que sabéis cuál es, ¿a que sí?
Sí.
Venga, pues os invito. ¿Qué son esas noticias que vienen cortaditas, picaditas, en pequeños recuadros? Y además vienen con muy mala leche. Son las noticias tontas, con remate o más conocidas como las noticias... ¡Mulocas! Roba un diamante y lo cambia por 20 euros de marihuana. ¡Qué gilipollas! El joven Walter Morrison, de 20 años, cogió el diamante de una maleta que llegó al aeropuerto de Sky Harbor en Phoenix y lo cambió por unos 20 euritos de marihuana. Digo yo que tal. Según los medios, varios miembros de la empresa donde trabaja este señor vieron cómo el joven se había guardado un estuche en la camiseta. Pero hasta recibir la denuncia no sospecharon que fuera un robo. Y claro, como dicen los camellos que le tangaron, Santa Rita Rita, lo que se da no se quita. ¿Qué me dices, Enrique?
El camello en cuestión está en busca y captura y se le sospecha ya a la altura de Terranova. Morrison ha sido inmediatamente liberado de los cargos por el atenuante de ser idiota profundo y pasará a rehabilitarse en el centro pescadito para tontos del bote.
Yo la verdad es que no sé quién es más tonto, se cambió el diamante por 20 euros, la que lo vieron como se lo robaba y pensaba que no se acababa de pasar.
Un restaurante ofrece descuentos a los clientes que lleven un arma.
Al principio la iniciativa de este restaurante de Bergeron en Luisiana era como para agradecer a los policías que su restaurante no hubiera atracados.
¡Cuidado!
¡Cuidado! A ver, bajo la mesa, ¿ya? Sin embargo, otros clientes con armas de fuego comenzaron a reclamar también un descuento por el mismo motivo. Entonces Kevin Cox, dueño, decidió ampliar la oferta a todos los que acudieran al local con su arma, coño.
Aunque hay excepciones, ¿eh? Si la pistola es de agua, solo te hacen descuento en el postre. ¿Qué me dices, Arturo?
Al principio pensó en dar descuentos en calentadores mentales, pero pensó que sería casi lo mismo y que no queda tan mal.
¡Los cascos!
Las ventas de Derringer se han disparado y el centro pescadito para tontos del bote ha puesto una ambulancia en la puerta para irse llevando a cualquiera que entre a robar y así ahorrar tiempo.
Un japonés mata a un cliente en un restaurante y pide el menú.
Pues efectivamente, delante de un público estupefacto, Imanishi, que es como se llama el japonés en cuestión, tiró al suelo a otro cliente por haberle quitado la silla y se puso a posotearlo y le mató. De todas formas, voy a la cárcel. Bueno, así que esta va a ser mi última cena en libertad. Dijo la homicida antes de pedir un bol de tallarines y para que me quede en el convento.
Me cago dentro.
Claro, a este, en el restaurante de la noticia anterior, el menú le salió gratis y le hicieron cliente del mes.
Y porque no me va a dar tiempo, declaró que si no ponía al muerto de guarnición.
El dueño del restaurante inmediatamente le puso la comida, algo de beber, postre, puro, copa, y eso lo chupó de milagro, antes que llegue la policía.
Y continuamos con las noticias.
¡Moloca!
Un libro de comida japonesa va acompañado de preservativos. Recetas hechas con condones que me gustaría prepararte. Este es el título bajo que Kagami Kisosuke ha presentado este libro. Un libro que contiene hasta 11 recetas diferentes, muy sencillas y fáciles de preparar. Siempre, por supuesto, contando con el preservativo como ingrediente indispensable en todos los platos. Hombre, luego imagino que si quieres ya puedes añadir tú mismo la leche condensada. ¿Qué me dices, Enrique?
A ver, no, ya sabemos que el látex no se come. Los condones son para contener la comida. No lo estoy arreglando.
O la leche condensada.
Yo siempre he defendido que la seguridad de la cocina ante todo, pero es un poco exagerado esto.
Crean en China el primer carril smartphone para los que van mirando el teléfono.
Hay carriles para bicis, autobuses y taxis, y ahora también para adictos al smartphone. Esta vía ha sido inaugurada en la ciudad de Chongqing, una de las urbes más grandes de China, y pretende ofrecer un lugar más seguro tanto para los adictos al smartphone como para los que cruzan con estos zombies de la telefonía.
Aquí en Madrid van a hacer una vía para corruptos y otra para los adictos a programas de Telecinco, que no tienen nada que ver, pero molestan un huevo. ¿Qué me dices?
Se carril tiene en un barranco, es un día estupendo y ojalá venga a España.
El nuevo carril requerirá ensanchar todas las calles de China, metro y medio, pero el presupuesto del gobierno chino es proceloso como las deudas de Vázquez.
Y ya para terminar, la insufrible vida de un hombre que tiene 100 orgasmos al día.
Insufrible, sí. El caso es que Dale Decker es un ciudadano estadounidense de 37 años que padece una extraña enfermedad conocida como trastorno de excitación genital persistente. Y que cada una de las acciones que realiza al día va acompañada de un orgasmo. De hecho, el hombre llega a padecer, como afirma, unos 100 orgasmos al día.
Su mujer ya ha dicho que, bueno, pues que ha perdido la esperanza con la enfermedad de su marido y que tendrá que aprender a vivir con ello, sobre todo los sábados sabadete.
Esta señora alega que en realidad es toda una excusa y que lo que pasa es un caso crónico de eyaculación precoz. Los papeles del divorcio están sobre la mesa porque ya está harta de tener que incluir condones en todos los platos de la comida.
Este que se está tirando un ciervo.
El hombre, cuando se pegó en enfermedad, seguramente se fue corriendo a pedir la baja.
Y hasta aquí las noticias molocas. Yo creo que la mujer de este hombre está disgustada, ¿eh? Además se le nota. Estamos leyendo la noticia y se le nota que está muy disgustada.
Es posible ser.
Eso de...
Ahora, es la primera vez que escucho a humanos echando ahí un calmante y tal y acaban siendo, yo que sé, ciervos o algo de eso, ¿no? Han ido cambiando con la intensidad.
Hay una
eran como gorilas.
Hay una explicación.
Hay gente que se engorila mucho con este.
Sí, gente que hace esos ruidos.
Pues muy bien.
Me han contado, yo no he estado
presente. No es que uno se haya dado una vuelta por el pasillo de un puticlub y lo haya oído.
Que vaya. Ni un chechón ni haya visto películas de estas que rebobinaba.
Ni lo haya practicado.
O esas películas que te vienen en ciertas revistas, que a mí me lo han contado, que hay algunas pelis que vienen en ciertas revistas.
Hay revistas, que vienen
en películas.
Yo sí. Pues sí. Oye, que vamos con más cositas, Enrique, porque tú seleccionas apps todas las semanas.
Es el caso.
Apps que no valen para nada.
La mayor parte de las veces.
En su mayoría, ¿verdad? Bueno, pues todas estas las incluimos en nuestra sección, o mejor dicho, la sección de Enrique García, que se llama Acta Fidelidad. Venga, adelante. Acta
Fidelidad. Hola, queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor. Es el mejor que he tenido.
Enrique, cuéntame, ¿qué me traes esta semana? Ladrón.
Pues mira, para empezar, una aplicación desarrollada por Dee Moore que se llama Cat Thing, algo así como cosa gato.
Cosa gato.
Esencialmente es
atún.
Es una aplicación con un botón que pone púlsame. Y cuando obedeces, pues el smartphone te regala con unos sonidos que la aplicación asegura que son de gato.
Ah, amigo.
Digo que la aplicación asegura porque...
Está por ver, claro.
Sí, hay quien asegura que es más próximo a un lo que haría un hombre lobo en celo, devorando un bebé o cosas por el estilo. No se parece mucho a un gato, aunque a lo mejor es un gato grabado con un micro de los malos.
Ah.
Los micrófonos de los... Cuando quieres improvisar una escucha,
¿sí?
Pues coges un teléfono móvil de los malos y le quitas el micrófono, como lo capta todo en 2 metros a la redonda.
Ah, amigo.
También está Phone Chicken. ¿De qué va esto? Bueno, vamos a ver cómo te explico yo esto. En un dispositivo que cuesta de $700-800, ¿cómo podría ser?
Oye, pues 1000 euros vale el iPhone 6 y se dobla y todo, como una compresilla.
Se dobla, ¿es verdad?
Sí, sí.
No me estás mintiendo, como la gente que dijo que se podía cargar en microondas.
Se dobla, pero porque es un error de fabricación, para que se doble.
Claro. Oye, pues deben estar de contentos a los que se les dobla, decir, jo...
Bueno, Phone Chicken esencialmente se parece a otra aplicación que ya hemos traído aquí. Sirve para ponerse de acuerdo entre amigos y competir a ver quién es el menos gallina y el que por consiguiente arroja el teléfono más alto.
Ah, amigo. Oye, pero este no lo leímos ya en otra ocasión.
Leímos uno que era para eso, pero este concretamente es para competir haciéndolo.
A ver, sí, pero ¿y en un sitio normal? Es decir, tú lo lanzas al aire y te calcula lo que es la altura que alcanza.
Exactamente, pero te pones de acuerdo, montas una partidita.
Hombre, los teléfonos nuestros tampoco son muy caros. ¿Nos echamos una partida ahora que estamos aquí a oscuras?
Yo prefiero que no.
¿Tú prefieres que no?
500 euros de teléfono, las narices. También está el e-cerveza gratis, que es una tontería.
Eso suena bien.
No, es una tontería como una copa de un pino.
Ya, Arturo, pero entonces no barres. Ya. Entonces no te vas a Alemania a barres, si ya te la dan en la aplicación, ya no es lo mismo.
La aplicación presenta la forma de un vaso de cerveza que se mueve con el teléfono y te permite pues fingir que te lo estás bebiendo si lo inclinas lo suficiente. Una tonta como la Catedral de Burgos de Grande.
Pues efectivamente sí.
También está diseñada
por... ¿Cómo se aburre la gente?
Calla, que esto no es todo.
Tonta.
Diseñada por Eduard Areza, sonidos desagradables.
¡Qué horror!
Es una...
¿Pero de esto que hace con el sobaco y lo graba?
Casi. ¿Sí? Imagínate, 70 tipos de sonido desagradable empleados para interpretar piezas de Beethoven, de Mozart, de Bach, de Schubert... Eso de como aquella vez que gané a Michael Moore a pedos. ¡Así!
Ah, amigo, oye, pues no te creas que es ninguna tontería. De esto que sales por ahí con los colegas y ya cuando te vuelves a las 4 o las 5 de la mañana, venga, vamos a hacer una sintonía de Super Apedos. Ave María. Oye, pues era una cachonda.
Pues a la bájatela.
También está...
¿Cómo has dicho que se llama?
Sonidos desagradables.
Oye, pues me lo voy a bajar. ¿Qué cojones?
También está iHobo, que es una aplicación que en Canadá ha desencadenado cierta bronca, porque es básicamente el Tamagotchi con un indigente. Tienes que darle de comer al indigente porque si no se te muere. Tienes que cuidarle, lavarle. Supone que la intención era buena, pero no se ha entendido.
Claro.
Hombre, es que si es un indigente no tienes por qué lavarle si no le gusta. Claro, se supone que el hombre está así porque no le gusta.
Y chistes como ese son lo que han hecho que les echen encima los abogados.
Claro,
¿eh? También está I Gotcha Saka. Creo que lo he pronunciado bien. Esencialmente, la aplicación tiene una serie de frases, generalmente incómodas, del estilo de estás gorda, eres fea, toma, te voy a regalar un frasco de crema antiarrugas. Y sirve para programar la frase, dejarlo debajo de un cojín junto a la persona que te cae gorda y hacer que parezca que la frase la ha dicho él.
Pero la voz no es la misma.
Eso es lo que hace que la aplicación sea supinamente ridícula.
Oye, pues estos de sonidos desagradables está muy bien. Si podéis ver el logotipo, si os fijáis, ¿ves? Es una especie como de señal de tráfico, pero de un tío tirándose un pedo.
Muy bonito.
O sea, pero quemando todo.
Cuidado,
o sea, quemando
flatulencias explosivas.
Y no ocupa mucho espacio, me parece que son 3 megas.
Solo faltabas, ni te me ocuparas.
A ver, que los sonidos desagradables hay que grabarlos, ojito.
Y por último, una aplicación que alguna utilidad debe tener porque tiene 10 millones de usuarios únicos.
Joder.
Dog Whistler. Esencialmente es un silbato digital para perros.
Anda.
Que no es para atraer perros, no. Según... con qué frecuencia lo programes, pues sirve para enseñarle trucos al perro.
Ah, bueno, pero es que eso sí tiene una utilidad importante.
Te dirán, ¿eh? Y qué niño muerto. Si esto funciona, yo me como los apuntes ahora mismo.
Bueno, pues hasta aquí. Apta fidelidad. Cómo me gusta esta sección, Enrique, aunque no valga para nada. Ay, y aunque... Qué bien toses, Enrique.
Me he dejado la garganta echando la bronca a Putin.
Y ahora sí pasamos a la actualidad en dos patas. Traca atrás.
Vale.
Chispas. Lo que no sé es dónde las tengo, así que... ¿Cuál es la primera, Enrique, si no me equivoco?
Charlie Sheen amenaza con un cuchillo a su dentista.
Otra vez,
Charlie Sheen. El actor estadounidense Charlie Sheen está siendo investigado por supuestamente amenazar con un cuchillo a un dentista. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 25 de septiembre, cuando el intérprete acudió a la consulta del especialista para recibir tratamiento por una infección. De acuerdo con las declaraciones de un auxiliar, el actor de 49 años empezó a agitar sus brazos y piernas a la par que la golpeaba cuando esta cubrió su cara con una mascarilla para anestesiarle. Ah, bueno, vale.
¡Cuidado!
Tras el suceso, la enfermera...
Es que no hay luz aquí.
Ahora nos contará... Bueno, buenas tardes, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes, Charlie.
¿Qué tal? Es que me he metido aquí... Yo no llevo luces en el coche y aquí...
Aquí tiene luz, ¿no?
Aquí no hay luz.
Tenemos dinero.
He aparcado como he podido. Eso es.
Sí. La liga maestra, como siempre, no hay problema.
Para variar, si por eso la tenemos, ya... Claro.
Es un imán, un pararrayos de
coche. Ya hemos decidido dejar...
¿Cuánto fue el manager puesto?
¿Dustin Hoffman?
Mira, esa es Kurnilov, que viene detrás mía. Que digo que...
Cuéntanos tu versión de los hechos.
Ya, que la gente es que se queja enseguida por nada, ¿sabes? Porque sí, es verdad. Yo le dije, coño, ponme una muela de oro, ¿sabes? Que ahora está muy de moda.
Ahora.
Está muy de modita. Y me la puso porcelana. Digo, pues te iba a partir las piernas.
Bueno, casi nada.
Digo, hostia... ¡Cuidado!
Según dice la noticia, no solamente pensaste en la enfermera, sino que además sacaste un cuchillo y amenazaste al médico.
Es que les he dicho a mis colegas que vengan a buscarme, pero... Se van a quedar sin coche.
Cuéntanos ya menos, colegas, y cuéntanos la historia.
Vamos a ver, yo me voy a tomar unos chupitos. Antes de ir al dentista, porque a mí me da miedo que me duerma entero.
Sí, claro, entonces, nervios y tal, claro, una copita antes no.
Una copa, bueno, empecé por la mañana ya.
Sí, claro. La mañana del día anterior.
El día anterior.
¿Fuiste un jueves? Pues
me da miedo. A mí me da miedo el dentista desde pequeñito. Que yo pequeño no bebía, ¿eh? Y ya me da miedo, pues imagínate. Hasta los 12 años por ello no he bebido jamás. Y nada, y digo, joder, ¿y para qué me pones una muela de porcelana? Y claro, salió corriendo, lo que es el médico, dice, espera un momentito que ahora vengo. Estabais la enfermera y tal. Y digo, venga, ven para acá, a ver si me quito yo los dolores así, tocándote un poquito, tal, 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 tal. Claro, me soltó yo una hostia, digo, a papá Charlie besitos solo, ¿eh? A papá Charlie risos. O sea, entre el pedo que llevaba, digo, ¿ahora qué, tú me vas a dar a mí una hostia? A papá Charlie, risas y besitos.
Parece de casita, más que de Los Ángeles.
Te joder. ¡Cuidado!
Ah, venga, todo...
Si ya tenemos... mi hermano, pero si mi hermano no bebe.
No, a lo mejor empezó ya.
Si ya tenemos...
Pero si mi hermano no bebe, ¿cómo? ¡Emilio! ¡Me estás matado! ¡Emilio!
¿Emilio sí?
Es que su hermano es Emilio Estevez.
Si ya tenemos todo este sitio decorado en plan nave industrial antigua para no tener que repintar los ladrillos
sí,
cada vez que...
En 4 metros, pues nave industrial antigua, sí.
De todas formas, yo creo que no es buena idea esto de tener apagadas las luces por mucho que no suban el recibo, porque es que se está matando a todo el mundo. Es que acabo de pasar por encima de Courtney Love, de Robert Downey Jr., de David Hasselhoff... O sea,
Tú
párate a pensar esto. ¿Qué diferencia hay de cuando tenemos la luz encendida? Y viene esta misma persona.
Que se suele matar uno solo, no todos.
No, tampoco se ha matado.
Tampoco suelen venir todos a la vez.
Bueno, realmente esto lo hacemos con Mortadelo y Filemón. No muere nadie. No, claro, eso no. Es cierto.
Es como el equipo A. Mortadelo y Filemón es como el equipo A. Aquí nadie muere.
Pero es que lo del equipo A eran 4 petardos y el coche que volaba, ¿no? Pillaba la cuestecita y se daba.
Sí, bueno, eso no impedía que Mea y el otro dispararan como si las balas salieran. No cobraban, pero se gastaban un dineral en balas. Debían ser todas de fogueo.
Venga, pues ya que se está animando la cosita, vamos con un tema, con un clásico de Kenny Loggins y este tema se llama Footloose. ¿Qué os parece? Bailemos un poquito, chicos. Venga.
Porque suena la música, que bailan las chicas.
Y a la vuelta, 10 años de idioteces. ¡Venga!
en Ranelaje 107.5.
Y seguimos aquí en directo con todos vosotros, aquí en Red Enlace, en el 107.5 de la FM. 107.5 FM. Mr. Q, 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 Q. ¿Has visto qué bonito homenaje le he hecho a nuestro compañero Mr. Q?
Muy bonito.
Es un programa estupendo. 107.5. ¿Eh? Es que lo hace con más fluidez y tal, pero...
Sí, lo hace con más gracias.
Ese programa que suena de 8 o 9 todos los años.
Eso es practicar.
Claro, efectivamente.
107.5.
Enrique, cállate ya, cojona. Mira que no me gusta cómo hablas en inglés,
¿Por qué me callo?
Me gusta más tu alemán.
Ah.
Y tu ruso, ya.
¿Liebes du mein Deutsch?
Pues mira, vamos con el aniversario, ¿sabes? Porque sabes que cumplimos 10 años, 10 años de DTC. Y hoy, bueno, pues si las semanas anteriores hemos puesto una serie de radio sketches, entrevistas y demás, hoy vamos a ir con publicidad. Y publicidad, pero no cualquier tipo de publicidad, sino Haz Turismo Rural. Oh. Esto lo hicimos hace ya unos añitos y la verdad es que quedó bastante convincente, bastante cachondo. Venga, vamos a escucharlo. 10 años de idioteces.
¿Tienes 3 días de puente y no sabes dónde ir? Nosotros te damos la solución con el turismo rural. Disfruta del placer de ir al pueblo, pero a un pueblo que no es el tuyo y además gastándote un pastizal. Podrás disfrutar de sensaciones incomparables que jamás podrás encontrar en ningún otro lugar. El aroma de la naturaleza.
O sea, sí, la olor a la mierda a la vaca. Eso sí, con encanto.
Los animalitos en libertad.
La mosca cojonera, los mosquitos que por la noche hacen más ruido, eso que una débil coyote, Dios mío de mi vida.
Las ratas esas de campo.
Las tarantelas ahí que...
Los burgaños esos que se quedan ahí colgados toda la vida muertos, ¡qué asco!
¡Ay!
Disfruta del entorno y de sus parajes incomparables.
Las carreteras que son caminos de cabras llenos de baches que eso te jode, el todo terreno, el Mercedes, el Udi y todo lo que traiga. El empedrado de las calles que te deja los tubillos rotos. El monte lleno de ortigas para dejarte las piernas coloradas y en carne viva. ¡Ay, carrón!
Intégrate con sus habitantes y conoce sus tradiciones.
Hola, muy buenas tardes, buen hombre. Mire, yo venía aquí a pasar unos días de vacaciones y soy un pijo de mierda. Por favor, guíeme un poco, ¿qué es lo más típico del lugar?
Pues mira, hermosura, lo más típico del lugar es levantarse aquí a las 5 de la mañana para ir a bancar a recoger las patacas, sembrar, recoger aceitunas, ordeñar la vaca, echarle comer a los gorrinos.
Vale, ya me voy.
Ah, y que no me se olvide, que también es típico que vengan los fines de semana los alelados como tú de la ciudad a gastarse los chirrines.
¡Qué horror!
Disfruta de su gastronomía inigualable.
Oye, hermoso, cómete este chorizo y bébete este Coca-Cola, que es de pueblo y esto en la ciudad no lo tenéis.
Pero esto en la ciudad también existe la Coca-Cola.
Ya, pero no como esta, que es de pueblo.
¿Ah? Aprende las labores del campo.
O lo que es lo mismo, lo que hemos hecho toda la puta vida, desesperarnos la patea con las cabras ahí por el monte para sacarla a pastar, pero ahora lo llaman senderismo.
¿Lo que es el trekking?
Eso es para los finolis.
Ya lo sabes, haz turismo rural este puente y disfruta del olor a mulo, pero con encanto. Turismo rural.
¡Vete para el pueblo! Que somos más brutos que un potaje de tornillo.
¡Las viejas!
La verdad es que el final lo hago perfecto, ¿eh?
Es que un momento que se me lo voy a apuntar.
Es que somos más brutos que un potaje de tornillo. No voy a escuchar una cosa más vasta en toda mi vida. Pues ahora sí, llega tu momento, Arturito Míguez. Tu momento de historia.
Momento de historia.
Porque a ti, tú eres profesor de historia, tú pastoreas cuando te dejan también.
Cuando me dejan pastorear, claro.
Es decir, cuando el Estado te permite, ¿no?, dar clases a los chavales.
Efectivamente.
Que, por cierto, además, tú estás muy valorado, es decir, tus alumnos te quieren.
Sí, eso es cierto, sí, pero no cuentan para la lista interino, eso no cuenta.
Pero... No cuenta, pero bueno, es así, es la tristeza que tenemos aquí. Pero bueno, por eso vienes a la radio, a darnos a conocer, pues, a todos estos personajes, porque hoy nos hablas de Publio Cornelio Escipión.
Correcto.
En tu sección, Vicios y Leyendas, Viejas y Feas Costumbres de la Historia.
Thank you.
Solo Santa el Peligro presenta Vicios y Leyendas. Viejas y feas costumbres de la historia. Así que si os ha quedado historia, con Arturito Míguez la podréis aprobar. Venga, adelante, Arturito Míguez.
Vamos a ello. Además, aquí Enrique sabe del tema, así que hablaremos.
Es el caso.
Conoces tú a público, Cornelio.
Y voy a decir largo y tendido, pero largo no va a ser. Así
el
que...
africano mayor.
Mira, yo cada vez que juego al Romer Total War, juego con Cartago. No te diré yo lo que le conozco. Hasta las pelotas me tiene.
Sí. Porque yo cuando estudiaba historia...
¿Tú eres Aníbal?
Ya me gustaría.
¿Eres Asdrúbal?
Yo soy el pringao que les paga las facturas, sigamos.
Ah, bueno, tú no te digo, ¿eh?
Porque yo cuando estudiaba historia en la universidad, yo siempre era pro cartagines era. Pero que el paso del tiempo me iba haciendo pro estipio, me iba haciendo.
Porque iba, estudiaba para profesor y los cartagineses sacrificaban niños a los dioses.
Sí, seguramente. Es lo que más me llamaba la atención. Bueno, pues eso, Publio Cornelio Escipión, hijo también de Publio Cornelio Escipión, por eso a él se llama el africano, para distinguirle.
Y luego está el mayor, está el menor.
En aquella época no existía lo de junior y senior.
No.
No, pero sí mayor, menor y minor, sí, hombre.
Ya.
El caso de Escipión, uno de los hombres más poderosos de la Roma republicana, cónsul, edil, en general, de los ejércitos romanos en África, y fue quien derrota a Aníbal, el cartagenés, en la Segunda Guerra Púnica.
Cosa tremendamente curiosa, porque su padre fue el primero en vérselas con Aníbal cuando entró en Italia, y perdió. Salió con vida, a duras penas, pero perdió.
Claro, pero ¿quién le rescató? ¿Realmente fue el ejército romano o fueron los esclavos los que ayudaron a que no muriese el padre de...
Hombre, todos los soldados y todos los esclavos y todos los
lo rodean, ¿no?
Evidentemente, y le sacan de allí, no pueden dejar que muera como cualquiera.
Eso es.
Que de hecho no hubiera muerto, le hubieran llevado a pedir un rescate, que es lo que se solía hacer en estos casos.
Sí, una persona tan valiosa, ¿no? En este caso, otra.
Pero acaso, bueno, hubo tres guerras contra los cartagineses por control del Mediterráneo. Cartago, una antigua colonia de los fenicios, en el norte de África. Uh-huh. En la primera guerra púnica, que es una guerra prácticamente naval, pues al final el poder romano acaba ganando.
Sí, bueno, una potra tremenda sí. Que tienen.
Consiguen un barco cartagineses y lo copian.
Y empiezan a copiarlo. Resulta que los cartagineses habían inventado eso de... Habían inventado el IKEA de la época.
Y ensamblaban los barcos en...
Construían las piezas de los barcos, luego lo ensamblaban y así iban a una velocidad.
Capturan un barco y descubren cómo copiarlos y los copian, tal cual.
Si nunca has visto una foto, una reproducción del puerto de Cartago, búscalo. Era precioso.
Sí, no. El caso es que ya la segunda dice los cartagineses, bueno, esto ya está bien, vamos a ver esto qué es, somos Cartago, descendemos de Fenicia, vamos a aliarnos con además Filipo V de Macedonia, y estos advenedizos que llevan 3 días, que son además una república, ya eso qué es, una república.
Claro.
Vamos a por ellos, entonces ya hacen un ejército impresionante, elefantes y demás, y van a cruzar los Alpes para invadir Roma, Aníbal. Y en su avance, pues oye, consiguen llegar bastante lejos. Roma aguanta por las murallas, consigue resistir, y Escipión está en ese momento combatiendo en Hispania contra las tribus aliadas de Cartago y contra Asdrúbal, el hermano de Aníbal.
Que tonto no era.
No, tonto no era Asdrúbal.
No, en absoluto.
Y le corta la retirada, le corta los suministros y hace que llegue menos suministros a Roma. Vamos a Roma, hacia el ejército cartaginés en Roma. ¿Qué ocurre? Que el Senado ya empieza a cagarse un poco de miedo del Senado romano.
Porque ya van 3 o 4 palizas.
Y... Ahora que no hacemos, defendemos más, defendemos menos, y dice Escipión. Y si... En lugar de estar aquí defendiéndonos, vamos directamente a Cartago.
Claro.
Para que Aníbal tenga que ir a Cartago. No.
Tiene que moverse, claro.
El Senado dice, no lo veo bien, no me atrevo, es que no lo veo. Este, no pasa nada. Hago un ejército propio con las tribus amigas de Roma y ya está.
Le llevo la contraria y fuera.
Entonces, no hace falta que lo haga Senado. Entonces dice Senado, casi mejor, enviamos gente. No sé que estoy con un ejército privado. La Montes.
Es decir, que este señor tomaba sus propias decisiones con o sin permiso de nadie.
Mira, como Arthur Mas, básicamente.
También es que podía...
Para que este señor era un buen estratega, sí. Todo lo contrario que Arthur Mas.
Sí, pide perdón por la comparación.
También es que podía hacerlo, porque cuando este hombre le dan un ejército en primera instancia, es un pipiolo, tiene... ¿Qué? 18 años.
De hecho, no podía dirigir el ejército porque no había hecho el curso de honorum, que había hecho la carrera.
Pero,
sin embargo, pues oye,
se lo dan porque nadie más quiere dirigir un ejército... Los cartagineses estén así de bien sembrados. Y le dan un ejército y se va a Hispania y empieza a ganar. Y
de todas formas, qué buen uso hicieron de los barcos los romanos para meterse en Hispania.
Pero el caso es que tú imagínate que, por un caso, nos invade Corea del Norte, a España. Y tú dices al ejército, mira, en lugar de defender Madrid, ¿quién le dice? Vamos a por la capital de Corea del Norte.
Claro, a Pyongyang.
Sí. Claro.
Hay que echarle un par de gónadas, hay que echarle.
Claro, pero de esta manera al otro le pillas desprevenido.
Sí, claro, Aníbal tiene que volverse a defender Cartago.
Claro.
Pero claro, eso no era seguro, porque esos barcos que fueron desde Cartago para llevárselo de vuelta no habían intentado siquiera hacer el trayecto de ida para llevarle refuerzos.
De hecho,
así
está,
le iba.
De hecho está, él se pudo, él pudo atravesar más de la mitad del mapa muy tranquilamente.
De hecho, es un vuelo de a ver quién viene más lejos.
Claro.
El juego de la gallina y gana Escipión.
Pobre hombre, tenía hasta elefantes. Pero esa batalla demuestra que... Me estoy yendo yo por las ramas.
Pero
que puede ser el mejor general del mundo, que si no tienes un ejército con experiencia, que es lo que le pasó, que llegó este hombre... Aníbal, tú puedes defendernos, sí. Yo y mi ejército, que me habéis obligado a dejar tirado en Italia. Esto que tengo aquí son un puñado de reclutas que no han matado nunca a nadie. Bueno, pero tenemos elefantes. Sí, elefantes tripulados por gente que nunca ha hecho nada. ¿Pero qué me estás diciendo?
De hecho, los romanos, que luego son muy suyos, siempre dijeron, no pasa nada, Aníbal ha sido el segundo mejor estratega de la historia.
Y eso es cierto.
Escipión el primero, por supuesto, que pagó de romanos.
Además de Cornelio Escipión, se dice que era una persona muy benevolente, es decir, que no hacía prisioneros, no era una persona, ¿sabes qué?
Trataba con cierto decoro a los
permitía el culto, permitía el idioma. Hombre, obviamente, luego ya...
Hombre, pero... permitía el culto y el idioma era tradición en Roma, pero quiero decir, Aníbal... Aníbal se suicidó antes de que lo cogieran preso, por algo sería. Y
por la deshonra,
y el que estuvo a punto de trincarlo, seguro que comenzó a quemar su diario.
Además se dice que cuenta Tito Livio en la batalla de Cana, la derrota romana. Escipión dice, pues no, aquí nos quedamos a defender la ciudad. Nadie quiere, no se acuerda, mira, aquí sale corriendo, le pasan por el gladius, le pasan. Y empezó a cargarse gente que está huyendo, con lo cual al final consiguió motivar a los suyos para que se quedaran.
Aquel. El refuerzo negativo que estaba muy de moda en aquella época.
¡Ave!
¡Ave! Aquí con nosotros está el gran público Cornelio Escipión, el africano.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¡Ave!
¡Ave!
Un placer tener aquí don Pluvio, voy a decir don Pluvio.
Pluvio, Impluvio, Ubisun, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es?
Dentro del base le hemos traído con nuestra máquina en el tiempo.
¡Ah, esto es Matritum!
Matritum en el futuro, un año después.
En la España. Ah, ya.
España que fue, si fue romana, gracias a usted, por entre otras cosas.
Entre otras cosas, porque yo fui un héroe, de hecho hasta lo soy, ya soy cónsul también, ¿eh?
Sí, sí. Luego tuvo su problemilla con esta nave, que luego lo contará si quiere, ¿no?
Pues yo soy Publio Cornelius Escipión Africanus Major. Tengo más nombres que la reina de Inglaterra. Me podéis llamar Afri.
Pero no tanto como lo que es de Alba.
¿Esa quién es? En mi época.
Tu pequeña jovencita, ahora que
es una pipiolus.
Tenía 18 años, 19
tenía. Usted que haber conocido en las campañas en Hispalis.
Oh, bueno, ustedes saben que yo vencí a Aníbal en la batalla de Zana.
Efectivamente.
Yo iba con mi ejército en minoría. Y ustedes lo saben.
Sí, sí.
Sí.
De hecho, era...
Él iba con elefantes y cosas de estas.
Los libros de estrategia siguen defendiendo una de las mayores estrategias de la historia de las batallas.
Pues que sepan ustedes que él vencí. Vencí a Aníbal. ¿Y sabe cómo?
¿Cómo? Cuéntanos.
Venciendo a los elefantes. ¿Y sabe cómo?
Con cerdos en llamas.
A patas en los huevos con los elefantes.
¡Au!
Esto
a cabezazos. Veis, dando saltando a cabezazos.
No había otra manera, era imposible. Yo soy un estratega.
O sea, ni
soy cónsul también ya, ¿eh?
Ni cerdos en llamas, ni legiones.
Con 40 años, ¿usted a qué se dedican? Aquí.
Yo soy instructor para la juventud.
Y con 40 años, ¿no es usted cónsul?
No, soy cónsul.
Esto
no.
Es una vergüenza para pues Roma. Sí. Pero bueno, es usted hispánico.
Pero que ya España se ha desvinculado de Roma, ya no es Roma España.
Pues que sepan ustedes que yo soy un hombre magnánimo. Optimus Maximus.
Así que solamente no va a sacar los ojos y que te dan las manos.
No. Yo ahora mismo, ustedes imagínense que yo invado este lugar.
Qué fácil, ¿eh? No, vamos. Vamos a defenderlo a Javier Robles y dos más, así que usted no puede conquistar.
No hay problema. Dificultad.
Pues que sepan ustedes que les dejaría vivir en este momento.
Ah, muchas gracias, qué detalle.
Ahora también les digo una cosa. Lo mismo les doy una palmadita en la espalda que les crucifico ahora mismo.
A mí no.
O sea, tampoco me toque mucho la.
Crucificar se hace solamente para casos de.
Pasa por el gladius, pero echando leches.
Yo siempre me he considerado muy romano, que lo sepa usted.
Crucificar es para un crimen de Estado, no se crucifica a cualquiera.
Me da igual. Yo cuando me aburro, tengo dos opciones. O bebo o crucifico a alguien. Yo
a ver, más vino para el invitado.
Vino para el invitado.
Hombre, por favor. Y vino meritas.
Sí,
no, veritas.
En meritas augusta, sí.
Es que como vivo en Hispania, a ver si repaso un poquito el latín, que ya se me está...
Sí, lo que tiene.
Ahí
ya
está.
Se nota, ya.
Bueno, cuéntanos algo de un sueño que...
Sí, no, pues eso, que a mí me impidieron, pues usted sabe que nosotros, en principio, perdimos una primera guerra púnica, ¿no? Que es donde perecieron algunos miembros de mi familia.
Me pidieron batalla, las guerras púnicas duran varios años, sí. Duran décadas incluso.
Una de esas batallas y tal, es que claro, tendría que echar un vistazo a...
Canas, de hecho, la batalla de Canas es una derrota romana considerable.
Pero bastante considerable. Entonces yo tuve un sueño, digo, joder, esto no va a volver a pasar. con estos estultos. Efectivamente, volví con mis embarcaciones y en vez de entrar por un lado, entré por otro.
Y brillante, brillante.
Y claro, y Adrúbal cuando se quiso dar cuenta, pues fíjate. Digo, pues ¿tú dónde estás? Pues allí, pues yo estoy aquí. Pues,
¿y me quiere usted contar cómo supo que se iban a abrir las aguas precisamente ese día?
¿Cómo que se abrieron las aguas?
Durante la toma de Cartagonova, que se abrieron ahí las aguas por un trecho, no había nadie en la muralla y...
¿Ah, sí? Eso no es verdad.
Se lo ha inventado su poeta áulico, ¿verdad?
O sea, ¿sabe qué pasa? Lo hacen todo, lo quieren hacer todo
tan épico.
Tan épico.
Tan exagerado, claro.
Tan exagerado, pero no, eso no es verdad. Lo que hicimos, ¿verdad? Con los caballos se la bebieron, eso es. Tampoco fue una cosa...
Los caballos se la bebieron. Bueno, con los elefantes, ya pues.
Luego, además, después de derrotar a Cartago, se va a Asia contra Antíoco.
Sí. Antíoco III, por cierto. El que todavía está el templo en pie, en sus días, ¿eh?
Ah, pues menos mal, porque a mí el segundo me caía bien.
Sí. Y ya a la vuelta con el Senado ya tiene sus problemas con usted y al final pues no acaba triunfando como debiera.
Pues no, la cosa no. Lo único que a mí sí me gustó es que nosotros ya cuando nos hicimos con Hispania, pues la gente pues dice, ¿y yo para qué voy a estar con este idiota pudiendo estar con este hombre tan atractivo, tan potente, tan fuerte? De Cipión y tal. Toda la gente pues se vino conmigo, con mi ejército. Yo en aquellos tiempos tenía un carisma inigualable, era como Teresa Raval.
Hombre,
en sus tiempos.
Van a las distancias.
Bueno. Pero hay que reconocerle, igual que uno se mide por lo grande de la grandeza de sus enemigos, hay que reconocer que eran muy listos sus adversarios.
Aníbal era un tío grande.
Cuando hicieron todas aquellas campañas en Hispania, fueron ustedes a preguntar, oiga, ¿qué están ustedes haciendo aquí, formando otro imperio así sin preguntarnos? Y van a decir, pues hombre, de algún sitio tenemos que sacar dinero para pagarles a ustedes las reparaciones de guerra.
Claro, pero vamos, que las colonias fuimos nosotros para allá y nos quedamos nosotros. Que lo del norte de África, pues tres cuartas de lo mismo. Pues igual.
Mucho calor, ¿no?, para pelear sí. Allí.
La única diferencia es que, bueno, los caballos, los barcos, esas cosas, pues no es como hoy en día, no llevamos GPS, claro. ¿Sabes? Entonces, pues te cuesta más llegar de un sitio para otro.
Pero claro, se llega, va preguntando, oye, ¿dónde está Cartago?
Y claro, costeando, te encuentras con un buque fenicio. Oiga, ¿por dónde se va Cartago?
¿Dónde queda Aníbal? Pues mira, Aníbal está atravesando las montañas. Venga, pues vamos para allá.
Vale, pero también en aquella época, ¿no?, que como que estas cosas se concertaban, llegabas más o menos a la zona general, mandabas un mensaje, oye, quedamos en este sitio este día para pegarnos. No sé si es que me viene mal.
Me viene mal, mejor
para que viene.
Eso es. Así era. Eso, ha acertado usted. Sí, señor.
Si es que qué civilizada la guerra entonces.
Y luego yo estoy aún, porque después de la tercera guerra púnica ya como se arrasa Cartago y se echa sal para que no vuelva a crecer nada.
Eso es.
Pues usted no, esa fue la tercera.
Eso ya fue la tercera. Yo ya, usted, ya a ello no pinto nada de momento.
Usted
no,
se desvincula totalmente de esas medidas dracónicas del gobierno.
Yo ya me hago cónsul, yo ya me quedo en Roma, vivo como Dios, me han dado una tarjeta de estas que no tienen sin límite de fondos.
Así
la... La llaman tarjeta B, Bancius.
La Visa Aurum.
Visa Aurum Bancius.
Es una gran lámina de mármol que le identifica a usted como...
Y vivo como Dios. Vivo como Deus.
Pues hace usted bien que se lo ha ganado.
Pues sí, porque ya han sido años de... Yo no he tenido ni idea.
Hispania, África, no tenía... así. Yo he metido mucho fregado.
Hasta que tuve novia tarde un huevo porque estaba en el ejército. Yo nunca he tenido consolas, nunca he tenido nada. Yo no, siempre ahí guerreando, pim, pam, pim. Muy mal.
Siempre con una esclava a mano, supongo.
Sí. Una cosa no quita la otra.
Bueno, esclava. Los romanos no.
Sí, pero estas cosas romanas no hacían asco.
Eso no hay ningún problema. Y que me han dicho que más adelante habrá emperadores y cosas de estas, ¿no?
Habrá.
Habrá, será...
Y es mejor que la República.
No, la República mola mucho más.
La República es mucho más divertida.
Desde el punto de vista histórico es mucho más interesante la República.
Sí. De hecho, aquí no dejamos entrar a los reyes, ¿eh? Pero ni de España ni de ninguna parte. No dejamos entrar.
Está mal visto que uno se ponga de púrpura.
Aquí vino el otro día a dar una charla un tal Felipe VI y dijimos, ¡fuera! Pedro, nos liamos.
Pedro tampoco.
Felipe griego sería.
Felipe
era así, era griego. Sí.
Pues nada, que un placer haberles conocido, amigos.
Un placer ha sido nuestro.
¡Ave! ¡Adiós!
¡Ave! ¡Senatus populusque romanus!
Me emocionó hablar con Escipión, el africano, me emocionó.
A ver, yo estaba ahí fuera y tal, digo, pues si tampoco está diciendo nada el hombre.
Pues claro que no, es... ¿De dónde te crees que vienen las tradiciones de la política europea de hoy?
¿En qué momento de la historia, claro, se sitúa el hombre, no? No podemos acertar. Porque claro, él, yo me imagino que será una parte de la vida del personaje y tal, y nosotros pues nos adelantamos, nos atrasamos, es imposible saber exactamente en qué momento
está viviendo. Claro, ¿en qué momento lo hemos sacado de la corriente por alta?
Eso es.
Es complicado. De todas formas,
hicieron... Oye, a mí lo de los héroes, esto me gusta, ¿eh?
Sí, la grande gónada de la historia.
Ah, sí, de otra historia.
Grande gónada de la historia.
Ah, grande gónada.
Este hombre...
Subsecciones.
Que encontramos en tu blog.
Efectivamente.
¿Qué se llama?
Método Pelma.
Método Pelma.
Que hace nada actualizado. Hace nada.
¿Os parece, chicos, que vayamos con la noticia al corazón?
Venga.
Venga.
Porque, mira, acabamos de hablar con Escipión y esto es más o menos lo mismo. Ahora viene Jennifer López, así que vamos con la noticia del corazón. Venga.
Corazón latino, sangre caliente pegada a tu piel.
Pues resulta que Jennifer López y Casper Mar podrían haber vuelto. Ya que me importa.
Sí,
Según ha publicado The Hollywood Gossip,
el cotilleo de Hollywood,
la pareja se habría acercado de nuevo en los últimos días e incluso estarían planeando hacer una escapada a una isla.
Vamos, que Casper se ha dado cuenta de que la necesita para vivir.
Al norte de África podrían irse.
Sí, ¿por qué no? ¿Alguien se imagina a Jennifer López dirigiendo una corte de legionarios?
Esta misma fuente apuntaba que Casper, que a ti te caía muy bien porque le gustaban los transexuales, no sé...
¿Perdón?
A Caspar es mal.
Casper es el exnovio.
El exnovio.
Me hace gracia ver a la Tortuga Ninja, Transformer, otras cosas, tenía afinidad con él.
Pues eso, que podrían haber vuelto y que se van a ir a una isla, pues eso, a un poco a retomar ese tiempo perdido. Y...
¿A retomar o a retozar?
A retozar y a retomar, imagino.
Yo me alegro porque a mí me queda bien Casper.
No sé yo si habrá venido la Jenny, ¿la tenemos por aquí?
Hombre, no creo porque todavía...
Sí.
Vale, sí, está aquí.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, ¿qué es de tu vida?
Pues nada, que he vuelto con Casper.
Nos alegramos.
¿Ah, sí?
Un chico majo, Casper, no tiene maldad
ninguna. No tiene maldad. Hombre, yo sí le vi unas cuantas llamadas en su celular, ¿no? Que llevaba...
Pero es muy crío.
Es muy crío. Bueno, ya son 20 y tantos años, joder.
Ya tiene pelito, sí.
Pero ya con 20 y tantos años ya había ganado unos cuantos milloncejos. Ya tenía,
no, y él también, seguramente.
Claro, con Marco Antonio. Que bueno, que el otro día llamó el pobre, se me presentó en casa. Ay, Jenny. Que venga, ¿qué tal?
Perdóname.
Perdóname. Y yo le dije... Y él me dijo, ¿cómo te he echado de menos?
Le ha costado.
Me acabo de cagar encima, bueno, pues...
El humor fino, de hecho, te peligro, que no se pierda.
En el mundo del humor radiofónico hay dos tipos de humor diferentes, pero igual de importantes. El humor político, que hace chistes sobre noticias de la vida cotidiana, y los programas de radio social, que hacen chistes de pedos. Estos son los últimos.
A ver, que estoy hablando yo, a ver si me
dejan. Perdona, Jenny.
Es una cosa muy seria. Y
cuéntanos.
Pues eso, que yo le vi unas cuantas llamadas de transexuales en el teléfono y tal, y digo, ¿y a ti para qué de los transexuales? Dice que son amigos y tal, dice, ya me he cansado de ti y tal, dice, pues para probar y tal. Yo, pues eso no está bien.
No está bien.
Le eché una bronca, por supuesto, la consola está en el altillo, es decir, es una cosa que no le permito.
¿Que no coma nocilla esta semana?
Y eso de que baile en el salón de casa, no se lo permito.
Esta semana sin nocilla.
Hombre, eso sí, ya le he dicho, digo, tú tendrás que aguantar mis cosas, Casper. Yo, igual que yo me acostumbro a tus cosas, tú tendrás que acostumbrarme a las mías.
Efectivamente.
¿Y a qué no sabes lo que él me dijo?
Sí, pues, me lo puedo afogar. Hombre, lo estoy viendo venir.
Yo tengo mi propia idea.
Ahí está.
Entonces ya le dije, venga, pues ya estamos 50-50, pues volvemos.
Ahí está.
Y así fue.
¿Eres consciente de que ese individuo te está convirtiendo en su madre?
Pues no lo sé, pero claro, da igual. Yo, mientras sea joven, ¿sabes? Y vote, pues me quedo lo que vote. ¿Sabes?
Mejor,
este tipo de cosas
¿Para
las decimos...
¿Para qué me ir con un tío mayor? ¿Qué tontería? O sea, yo...
Pues sí.
No sé, por amor platónico.
Platónico.
Joven, hombre.
Un jovencito y ya está, pues eso. Quiero un saludo a todos, que soy muy feliz, de verdad.
Nos alegramos, Jenny.
Me voy a una isla desierta. Ya le he dicho a Casper, como no cumplas, que te llevo a Alemania para ir para que barras, ¿eh? Así que eso.
No barra en casa, no barra en...
Hombre, la despedida ha sido, pues eso, se ha abierto hasta la puerta y todo.
Sí, creo que se ha propulsado hasta las escaleras de esa.
¿Quién ha hecho esto? Porque como estamos a oscuras no he visto quién es.
Pero no lo has oído.
Sí, no.
Si viene Jennifer
sospecho.
López y empiezan a oírse pedos,
pues ya está.
Entonces es evidente que es Arturo que se está cagando en su puta madre.
También es. Bueno, vamos con más musiquita. Y oye, estamos hablando de Publio Escipión el Africano, pues vamos con una canción que viene directamente de África. Y este tema es un clásico de Miriam Baqueda y es el patapata. ¿Sabéis qué es el patapata?
No.
El sonido este que hacen las chanclas cuando dan los pies. Pues cuando los africanos tuvieron sus primeras chanclas, pues hacían ese ruidito. Y ahí está Miriam Baqueda, patapata. A la vuelta continuamos con vosotros.
Let's see. up a dance we do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Woo!
Pues sí, amigos, de videojuegos ya no nos da tiempo a hablar, ¿eh?, de Pierre Solar, pero lo dejamos para la siguiente semana, Enrique, si te parece bien.
Tiene miga por ahí.
Y nos centramos en este pedazo de grupo muy desconocido en España, sí, pero uno de los pioneros, ¿verdad?, del rock progresivo.
Y efectivamente.
Como hicieron muchos grupos, como Emerson, Lake & Palmer, como Pink Floyd, ¿verdad?, como Genesis.
King Crimson.
¡Qué pasada, Camel! ¡Qué bueno es descubrirlos!
Estos son Camel.
Y nos lo ha traído en exclusiva el señor Arturo Míguez, así que háblame de ellos.
Pues Camel es un grupo británico que se funda en el año 71 y son uno de los pioneros en lo que después se llamó rock progresivo.
Ajá.
Es un grupo que combina elementos, pues de un montón de elementos, jazz, música barroca, música clásica, pop, un poco de folk británico, mezclan todos estos elementos y hacen composiciones muy, muy pensadas, muy preparadas y muy trabajadas, y lo que posteriormente se llamaría efectivamente rock sinfónico.
Sí, como hoy en día, por ejemplo, te puedes encontrar a unos Dream Theater, por
efectivamente,
ejemplo, que son, bueno, fantásticos, increíbles, vamos.
Son músicos excelentes.
Cada uno de ellos.
Y bueno, este grupo Camel, junto con Caravan, fue un grupo que surgió en Canterbury, se llamó La Movida de Canterbury en ese momento.
Ajá.
Y era pues un nuevo tipo de hacer música en los 70, que estaba un poquito movido ya pues el final del rock, el principio del glam, el punk. Pues esto fue un poco la vuelta de tuerca de todo eso, y empezó a hacer un tipo de música más trabajada y más pensada.
Además, imagino que influirían a todo el resto de grupos.
Prácticamente todo el rock progresivo bebe de Camel.
Creo que ya no se usa también el sintetizador.
Sí.
Hombre, se usa quizás con otros sonidos, hombre, también se trata de emular hoy en día, Enrique, pero sí, sí, es muy necesario, ¿eh? El sonido del Hammer.
De hoy vamos a escuchar el primer disco llamado homónimo Camel, llamado igual que el grupo. Y otro día, si acaso, tenemos más música.
Venga, pues vamos a escuchar otro tema de este primer disco, porque esto que estamos escuchando
es la pera,
se llama...
Slow Yourself Down,
¿sí?,
que es la pera y fue una de las más famosas, uno de los singles de este disco.
Uh-huh.
Y escuchamos aquí la segunda,
pues venga,
se llama Mystic Queen, que es otra famosa.
Pues vamos con ella, venga, Mystic Queen, Camel.
Seen Mystic Queen riding in the limousine over hills and over dales till morning. If you like, I'll take you there. We'll find some cars we can wear. Colors that you've only seen in Scotland.
Además, si no me equivoco, este grupo son contemporáneos de América. Te lo digo porque usan guitarras con 12 cuerdas.
Es el año 71 el disco.
Oye, ¿y te puedes creer que hay grupos españoles como los Pequeñiques que sonaban casi también como esta gente? ¿A que sí?
Además, es un grupo musical que a lo mejor es un poco difícilmente accesible. No es música para escuchar en el coche, no es música animada. Pero, sin embargo, es un para otro momento. Una cena romántica, con esta música, por ejemplo. Para otras situaciones, otros momentos. Y hay que escucharlo varias veces. Es un disco que puede costar escucharlo.
Que tú dices que esto no es un disco para escucharlo en el coche, pero en un viaje largo.
A mí me encanta, pero...
Esto es una maravilla, ¿verdad? Muchacho.
Pero en estos viajes largos que vas solo, que vas como soy el amo de la carretera, no para un atasco, para eso no.
Prefiero que no son los Cars que pusimos hace poco, que no son animados y vibrantes. Eso es otro estilo de música distinta.
Pero total.
Además, curiosamente, este grupo, bueno, la productora, creo que era la primera, era MCA. Uh-huh. Les gustó mucho el proyecto, iban a grabarlo, pero no les gustaba la voz y quisieron buscar un cantante. Oh. Hicieron un casting, por así decirlo, no encontraban ninguno. Y al final cantaron. Al final cantó Andrew Latimer, fue el fundador del grupo. Y al final, pues su voz ha sido parte definitoria del grupo. Así que fíjate, se lo ve bien a pesar del productor.
Sí, porque siempre en este tipo de grupos, pues, lo más relevante suele ser un poco lo que quiere decir la música, ¿no? Lo que se trata de interpretar.
Pero claro, luego cantas casi la voz es otro instrumento y pues queda de maravilla.
No, desde luego.
Han grabado discos instrumentales exclusivamente, que es una cosa que tampoco era muy normal en la época. Ellos lo hicieron. Y
yo imagino que esta gente se habrán dedicado a hacer bandas sonoras, pero vamos, como cosacos.
Creo que no han hecho mucho.
Que no han hecho bandas sonoras para películas, para
cine. A lo mejor han utilizado sus canciones para bandas sonoras, eso seguro. Pero hacer una banda sonora es profeso, ellos no me suena. A lo mejor sí, pero creo que no.
Venga, pues vamos con otro tema. Venga, sorpréndeme con otro.
Voy a poner la número 5, Never Let Go, que es otra de las más famosas. Fue otro single del disco.
Insisto, ¿que esto no es para llevarlo en el coche?
Insisto, a mí me encanta, pero digo porque a lo mejor hay gente que prefiere música más animada, más...
Insisto, ya lo has visto el disco este, ya lo has visto. No, tú esta noche no te lo llevas a tu casa.
Si quieres te puedo dejar para que disfrutes de él.
Por supuesto, no es que me lo vas a dejar porque...
Pues ya está.
Porque es que lo quiero no llevar en el coche, ahora mismo además.
Es un disco muy, muy, muy bueno.
Es una pasada. Fíjate que yo tengo amigos, ¿no? Hay gente con 50 y tantos años y demás, que me dicen, y no sé qué, no sé cuánto, los Camel, digo, me está vacilando, eso no, es el Camel. Tabaco. No, los Camel, digo.
Se llamaban así, claro, se llamaban así por el tabaco. De hecho, el simbolito, el icono es un camello también.
Ajá. Ya para el Tobacco Incorporated, ¿sabes esto?
De hecho, la tipografía de letra que utilizan es muy parecida a la del
De hecho, el disco Mirage, la tipografía del Mirage es prácticamente igual que la de Camel, la cajetilla
tal. La de Camel. ¿Y qué pasa? ¿Que es que se puso de moda en aquella época poner nombres?
No sería gracia, no.
No, pero es que me dices Camel, Caravan.
Su primer disco se llamaba Phantom Four, pero es un nombre que no tenía grama, pero el primer nombre del grupo, pero no tuvo mucha gracia y nos quedamos con cara con Camel. Caravan son otros que son buenísimos, Caravan, ¿eh?
Joder, pues yo cuando les digo a mis colegas que acabo de hacer un monográfico de los Camel, es decir, que hay una persona en el mundo que los conoce
y le gustan.
Y que le gustan, que es Arturo Míguez, y que me llevaré el disco ahora mismo, pues fíjate, se van a emocionar. Van a decir, lo quiero ya, ¿dónde se la compra? ¿Dónde te la has comprado? ¿Dónde se puede conseguir?
Me lo compré de oferta en una gran superficie, o sea, no.
O sea, tipo como Fnac, por ejemplo, MediaMark y demás. Oye, pues.
La media oferta, 8 euros.
He dicho que la Fnac paga muy mal.
Ah, sí.
A los autores, digo. Distribuidores.
Bueno, a mí me da igual, si yo quiero el disco, yo lo quiero tener original y todos los que
tienen. Yo creo que un poquito más, escuchar Camel, escuchar rock progresivo, escuchar buena música.
Y nada, oye, pues que hasta aquí el programa de hoy. Vamos a despedir con un último tema.
Aruba Luba, que es muy famosa y es instrumental. Ajá. Y con eso nos despedimos, ¿sí?
Bueno, pues Enrique García, ha sido un placer.
Placer es todo mío.
Qué placentero, ¿verdad? Es estar los domingos por la tarde aquí en Radio Lazo.
¡Orgásmico!
Es casi. Enrique, a ver si vas a tener el mismo problema que este señor de los orgasmos.
Vale, creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Arturo Miguel, gracias por descubrirnos este maravilloso grupo, a Camel. Y oye, que pondremos más temas de ellos. Perfecto. Porque tengo ganas de escucharlos, pero a fondo.
Ponemos más discos, ponemos, no hay problema.
Recordamos el nombre del disco para la gente.
Camel.
Exacto, tal cual.
Se llama Camel, como se llama el grupo.
Y punto, ¿no? y ya sabéis que aparece pues una tipología de letra tipo con el tabaco y un camello en la portada, ¿eh?
Exacto.
Inconfundible. Y por supuesto nuestro técnico Roberto Carlo Bone y el que te habla Sergio Morón en 7 días aquí. No faltéis esa web www.solosanteelpeligro.com, radioenlace.org. Os dejamos, pero continuar en Radio Enlace, que estamos 24 horas al día y llevamos así ya 25 años. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!
A ver.